Ser podcast. Código de barras. El consumo en la SER. Fernando Bayo.
Hola, ¿qué tal? Esta semana, en Código de Barras, ponemos el foco en las tarifas dinámicas que algunas empresas del sector del transporte han aplicado una vez más ante una situación tan grave como la vivida con la tragedia ferroviaria de Adamuz. ¿Por qué una normativa que se revisó tras la Dana de Valencia sigue siendo insuficiente para proteger a los consumidores frente a estos abusos? También vamos a aprender cuándo, cómo y a quién debemos confiarle la revisión de nuestras calderas. La mala combustión deriva cada año en miles de casos de intoxicación y en cientos de fallecimientos, y nos vamos a colar de lleno en un mercadillo casero en el que una empresa se encarga de vender in situ todos y cada uno de los objetos de una vivienda que se desea vaciar. Esto es Código de Barras. Empezamos. I will go to the consequence of love, whatever come would may you see. The gain for me is you. Jesús Delgado, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras.
Hola, buenas.
Cuéntame cómo ha sido la odisea que has vivido esta semana para regresar de Sevilla a Madrid después de que se produjera el corte de la línea de alta velocidad debido al trágico accidente en Adamuz.
Pues yo estaba en uno de esos trenes afectados por el accidente. Bueno, no uno de los afectados, sino uno de los que llegaba a Madrid esa noche del domingo. Salí sobre las 7 de la tarde de Sevilla y bueno, pues cuando llegamos a Córdoba nos volvimos y yo ya en la propia estación empecé a mirar alternativas para volverme a Madrid porque yo trabajaba el lunes. Y bueno, pues empezamos a ver vuelos, la gente comentaba, están los vuelos carísimos, un vuelo de Iberia, Sevilla-Madrid de hora y media a 400, 300 pavos. No había autobuses ya para el martes ni para el lunes, todo bastante imposible.
¿Contemplaste alguna otra alternativa como alquilar un coche o no sé si algún coche compartido de rumbo a Madrid?
Sí, justo, yo no tengo carnet, pero sí que ya cuando volví a casa y ya anunciaron que iban a cerrar la línea por lo menos el lunes, ya empecé a mirar otras alternativas y vi que los BlaBlaCars como que se aprovecharon un poco de la situación y subieron, inflaron mucho los precios como al doble de lo que cuesta de normal. Si de normal cuesta 25-30 euros, estaban por los 60-50 euros.
Y entiendo que no optaste por ninguna de esas vías.
Justo, y además me atrevo a decir que la mayoría de personas como yo, con un sueldo normal, es imposible comprarse un billete de avión a ese precio o gastarse 60 euros en un coche compartido con otras cuatro personas para ir a Madrid. Es un poco aprovecharse de la situación.
Pues Jesús Delgado, muchísimas gracias por tu tiempo y suerte.
Chao, hasta luego.
Sira Valdés, compañera de la sección de Economía de la cadena SER, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Bayo, ¿qué tal?
¿Existe un cálculo de cuánto han podido subir los precios de los vuelos, de los alquileres de vehículos, de los servicios de autobús a lo largo de estos últimos días tras el corte de la línea de AVE entre Madrid y Andalucía por el accidente en Adamuz?
Bueno, como sabemos, el cierre del tráfico ferroviario en esa línea dejó a centenares de personas en tierra que tuvieron que buscar alternativas de viaje y con lo que se toparon, denuncian, fueron vuelos a 300 euros, coches de alquiler por 380.
¿Y hoy? Los aviones a 300 euros, que me parece injusto.
Tenemos que volver para Sevilla temprano, yo trabajo a las 3 de la tarde, que ha salido un chico y ha dicho que no había coches ya de alquiler, que se habían acabado. Y le han dicho que sí, que tenemos uno, a 380 euros, pero bueno.
Eso fue en un primer momento, el lunes por la mañana. Después el precio de los coches de alquiler ha ido recuperando poco a poco la normalidad y los vuelos han ido bajando también de precio, pero aún están muy lejos de poder equipararse a los habituales. Al hacer una búsqueda rápida en el buscador de vuelos de Google, lo primero que nos sale si queremos hacer un trayecto Málaga-Madrid es una advertencia. Actualmente los precios son altos, los vuelos más económicos para viajes similares suelen tener un precio de entre 25 y 65 euros, dice esa advertencia. Esta semana el más barato que encontramos rondaba los 75 euros, un precio que duplica los que están fijados para la semana del 2 de febrero, que es cuando se prevé que se restablezca el servicio ferroviario. Esa semana el importe mínimo es de 35 euros. Probamos de nuevo. Vuelos de Sevilla a Madrid. Esta semana el precio más bajo eran 88 euros, la semana que viene serán 130, pero en la siguiente, es decir, la del 2 de febrero, los precios ya bajan hasta los 21 euros.
O sea, de 130 a 21 euros en una sola semana.
Sí, la diferencia está en que haya tráfico ferroviario o que no lo haya. Uh-huh. Una situación que también, por cierto, se replica en una de las alternativas de viaje que es de las más populares de los últimos años, en BlaBlaCar. La oferta de viajes se disparó hasta un 25%, pero también los precios. Viajar desde Córdoba o Sevilla a Madrid estos días es también por esta vía en torno a un 20, un 30% más caro que habitualmente.
Y esta situación de precios claramente abusivos no es nueva, Sira. La hemos visto recientemente. Hablamos de los incendios de Galicia o incluso durante las primeras horas de la Dana de Valencia antes de que se declarara la situación de catástrofe.
Sí, ocurre habitualmente cuando hay una causa de fuerza mayor que obliga a los consumidores a replantearse, en este caso, sus viajes. Y de hecho, en el caso de los incendios de Galicia que comentabas, la situación fue incluso peor, tal y como nos explicaba esta usuaria.
En mi caso llegué a pagar 330 euros por un billete de avión en una época normal. Suelen costar entre 70 y 100 y pico euros. Además, tampoco había, claro, alternativa de tren.
El trayecto hasta Madrid le costó más de tres veces más de lo habitual en aquel momento, cuando quedó interrumpido el tráfico ferroviario. El vuelo más barato para viajar desde Galicia, concretamente desde el aeropuerto de Santiago, superaba los 360 euros. Y para quien se decantase a conducir, alquilar un coche durante 24 horas un día no bajaba en ningún caso de los 500. Pero en aquella ocasión, como en esta, no había declarado una emergencia de protección civil, que es el límite que la ley pone al incremento de precios en momentos críticos. Un límite que se incluyó en la Ley de Defensa de los Consumidores después de que durante la Dana de Valencia se viviera una situación similar que prohíbe el incremento de precios en contextos de urgencia, riesgo o necesidad de los consumidores, pero siempre y cuando haya una situación de emergencia de protección civil.
Declarada oficialmente.
Efectivamente, ese es el problema. Las organizaciones de consumidores demandan que se amplíe este límite a otras situaciones y desde el Ministerio de Consumo aseguran que el anteproyecto de la Ley de Consumo Sostenible ya prevé prohibir las subidas de precios de servicios esenciales en contextos como el accidente de Adamuz, pero esa norma todavía no está en vigor, así que de momento esto todavía es legal.
Sira Valdés, como siempre, muchísimas gracias.
A ti.
Rubén Sánchez, secretario general de Facua, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Parece que llueve sobre mojado, ¿no? Que no funcionan los sistemas de protección al consumidor, como se ha demostrado en el accidente reciente de Adamuz, o como se nos decía nuestra compañera Sira Valdés, este mismo verano durante los incendios de Galicia.
Sí, es que realmente hubo buena en el cambio regulatorio, en ese intento de evitar subidas de precios especulando, abusando, faltando a la responsabilidad que debería tener una empresa cuando ocurre algo como lo que acaba de pasar, algo como la Dana, algo como un gran apagón, por ejemplo, no inflando precios a lo grande, no aprovechándose de la debilidad, de la vulnerabilidad del consumidor, pero es que no se hizo bien. Se limita a la prohibición a ventas online, en servicios donde el precio se fija de forma automatizada, pero además sí se declara la emergencia de protección civil. Pero en coyunturas como la de esta semana se pueden producir esos abusos con los precios. Incluso se pueden producir no en servicios que se vendan online con precios automatizados, sino te vas al concesionario donde te van a ofrecer un coche de alquiler y de repente se le ocurre al comercial que está allí multiplicar por 10 el precio, porque sabe que tiene una cola de gente esperando. Eso también hay que limitarlo, hay que regularlo. Por tanto, la ley tiene que afinar mucho mejor, tiene que pensar en muchas más posibilidades de abuso y no andarse con contemplaciones. El Ministerio de Consumo, esperemos que esté trabajando ya en eso. Sabemos que por una reforma legal pretende obligar a que los precios dinámicos estén avisados con antelación. Es decir, si una empresa tiene, imagínate, vuelos, tiene que indicar durante este mes vamos a venderlos a entre 50 y 150 euros, esa será la oscilación de precios, a ti te tocará el barato o el caro, pero nunca te los pondremos a 300. Bueno, eso está bien, es una limitación, pero además habría que plantear la prohibición de sea un vuelo, sea un coche de alquiler, sea una linterna si hay un apagón. Todo eso tiene que tener una regulación de proteger al consumidor en situación de vulnerabilidad ante una situación especialmente grave en la que hay un aumento de la demanda de un tipo de producto o servicio.
Rubén, aprovecho que te tenemos aquí en el programa para recordar a los viajeros afectados por este corte en la vía del AVE cuáles son sus derechos, cómo pueden reclamar en caso de que se hayan visto afectados por cancelación de viajes, porque no les estén dando una vía alternativa para llegar a su destino.
Bueno, a los viajeros, digamos, menos afectados por lo ocurrido, no estamos hablando de las víctimas, de los heridos, de los fallecidos, de sus familias, que evidentemente con el paso del tiempo se determinará quién es el que asume las indemnizaciones por los perjuicios, indemnizaciones que nunca van a reparar el daño ni de lejos, pero que tendrán evidentemente ese derecho. Luego hay otro perfil de ciudadano, de consumidor, que lo que ha sufrido simplemente, por mucho trasiego que nos haya provocado, es no poder viajar en tren y nos hemos tenido que buscar la vida con una alternativa. Las compañías ferroviarias no nos han habilitado autobuses para poder realizar los mismos trayectos, al menos no lo han hecho sobre la marcha, ni en todos los casos. Hay que decir que era imposible por la situación masiva de cancelaciones, pero aquí el problema es el reglamento europeo. ¿Cómo define el reglamento europeo el que a mí me tenga que pagar el transporte alternativo que yo me busque porque la compañía ferroviaria no me lo habilite? Y lo define un tanto regular, porque solo plantea que yo tengo derecho a buscarme un autobús como alternativa. Es decir, la compañía ferroviaria nunca me tendría que pagar la gasolina si yo decido viajar en coche, nunca me tendría que pagar el coste de compartir un coche, nunca me tendría que pagar absolutamente nada que no sea un trayecto alternativo en autobús, más allá de reembolsarme el importe del billete. Por tanto, ahí hay un déficit en la norma, solamente me remite a un autobús, y luego además me lo complica un poco si yo quiero de verdad que me pague el autobús en lugar de devolverme el precio del billete. Si esta conversación la estuviéramos manteniendo hace 5 años, pues sería un poco disparatado decir que no me reembolse el billete y me pague el autobús, porque el autobús siempre ha sido mucho más barato que el precio del billete. Yo prefiero que me devuelvan ese importe del billete de ferrocarril, pero es que ahora ya no. Hay casos en los que has podido contratar un trayecto Sevilla-Madrid por 15 euros, por 20 euros, y de repente el autobús te cuesta el doble. Ahí sí prefieres, lógicamente, como cliente, que te paguen el precio de lo que has tenido que pagar de más. Y te lo complica, como digo, la norma, porque tienes que pedirle permiso a la compañía ferroviaria para poder comprar ese billete y que luego te den el dinero. Tienes que pedirle permiso, te lo tiene que autorizar, salvo que pasen 100 minutos desde la hora de salida del tren y no te hayan ubicado en ese transporte alternativo. Es decir, tenemos que esperar, tenemos que hacer sufrir una pérdida añadida de tiempo, pese a que sepamos que se cancela el trayecto de mañana o de pasado.
Y todo esto a expensas de que haya billetes de autobús, como nos contaba este oyente con el que hemos hablado antes, Jesús. Ha sido imposible encontrar billetes de autobús disponible en las horas posteriores a la tragedia de Adamuz.
Claro, con lo cual la única alternativa que han tenido muchísimos usuarios ha sido: me busco otra alternativa que no me va a pagar la compañía ferroviaria y que por lo tanto me quedo con que me devuelvan el dinero y pago de más. Pero es así. En esta situación, la normativa que regula el sector es un reglamento europeo, nos tenemos que quedar con eso. Luego estaría si se hubiera producido una huelga como la que han anunciado los maquinistas. Ahí ya sí hablamos de compensaciones, de indemnizaciones por daños y perjuicios, sí sería una coyuntura diferente a esto.
Rubén Sánchez, secretario general de Facua, como siempre un placer hablar contigo en Código de Barras. Muchas gracias por toda la información.
A vosotros, un abrazo.
Código de Barras. Yeah. El consumo con buena música. Every time I'm falling, you're the one I'm calling, and everywhere I'm going, I know your eyes are on me. I'm addicted to you, 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 you. I'm addicted to you, you, you.
Entre 5 y 10 mil personas se intoxican cada año en España por la mala combustión de estufas y de calderas defectuosas, unos incidentes que repuntan especialmente durante estos meses de invierno y que afectan en mayor medida a las personas mayores que viven solas. María Manjabacas, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de estar aquí en Código de Barras.
María, me gustaría que nos ayudaras a entender la dimensión de este problema que los expertos ligan principalmente, aunque no solo, al mal mantenimiento de estas estas instalaciones.
Pues es que el mantenimiento es fundamental y debe ser que se nos pasa bastante, y la consecuencia directa es la mala combustión del monóxido de carbono, con el peligro, Fernando, de que esta intoxicación apenas se nota. De hecho, se la llama la muerte silenciosa, la muerte dulce, porque no te enteras hasta que el resultado es fatal. Y lo decías en la entrada, pero es que la cifra de muertes cada año es brutal. Carlos Oliván, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Estufas, Chimeneas y Cocinas para Combustibles Sólidos, nos da el dato.
Fuentes del sector sanitario cifran el número de muertes por intoxicación de monóxido de carbono en España en 125 fallecimientos anuales de media. De estos, los más vulnerables son las personas mayores, especialmente aquellas personas que viven solas, con un riesgo 5 veces mayor.
Lógicamente, el número de muertos se eleva exponencialmente en invierno, cuando se utilizan más las calefacciones, y más si estamos en ola de frío.
¿Estamos hablando de un problema que está ligado a la pobreza energética, o hay más factores que expliquen esta tendencia de las intoxicaciones por monóxido de carbono?
Pues hay más factores. Por ejemplo, que ha aumentado mucho el número de chimeneas y estufas de leña y pellet. En un año, para que os hagáis una idea, ha crecido un 11%, pero sin duda el gran motivo de peso y de preocupación es que, con la situación energética actual, familias que no tienen mucho dinero pues tiran de lo que tienen por ahí: braseros totalmente antiguos, estufas que ahora mismo no tienen los mínimos de calidad, es que no llegarían a una tienda, pero ahí se tienen, se sacan, y esto es lo que hay que evitar.
No sobrecargar la instalación eléctrica, vigilarla y, en lo posible, evitar braseros y calefacciones antiguas, utilizar sistemas de calefacción actualizados y renovados a las últimas tecnologías, mantener correctamente los conductos de humo, desollinar, y una de las medidas más efectivas, instalar detectores de humo en la vivienda.
Y luego, a todo esto, desde el sector se pide un mayor impulso institucional para aprovechar el excedente forestal que tenemos y establecer incentivos que faciliten la modernización de todos los sistemas, de todos los aparatos que tenemos para calentarnos.
Ya. ¿Y qué consejos, María, dan los expertos a la hora de mantener al día nuestras calderas, nuestros aparatos de calefacción? No sé, ¿cada cuánto hay que revisarlas? ¿Con quién? ¿Cómo nos fiamos de esas personas instaladoras y qué hacen la revisión?
Pues me alegro de que me hagas la pregunta, que se hace tanta gente, y que yo traslado a una voz muy autorizada, Rafael González, experto del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. Nos explica las dos revisiones que son obligatorias.
Son una que hay que hacer cada 5 años, que la realiza un organismo de control, y es una revisión de la instalación térmica. Por otra parte, cada 2 años, la empresa distribuidora de gas realiza una revisión de la instalación de gas, simplemente de las tuberías, reguladores y equipos de gas. Esas dos revisiones son obligatorias.
Pero luego habría otra revisión al año que no es obligatoria, pero sí recomendable, y ahí podemos elegir la empresa de mantenimiento.
Es muy recomendable realizar estos trabajos de mantenimiento. No es obligatorio tener contratado una empresa de mantenimiento para estas revisiones anuales, pero es recomendable tenerlo, porque primero va a salir más barato, y segundo, no vamos a tener que preocuparnos de cada año de andar buscando a alguien que nos haga la revisión.
Así que, si vamos a lo óptimo, que es lo deseable, 2 revisiones obligatorias y una tercera opcional, pero muy recomendable.
Pues María Manjabacas, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Código de barras. El consumo. Como no te lo han contado.
I truly love you. I saw the tears in your eyes, and still I did adore you for the way as you filled me in.
Este es el problema que tiene, que es muy grande este salón. Como es un salón bastante amplio, no parece tan grande, pero cuando tomas las medidas... Mira, tenemos este libro, que es una maravilla. Este lo tenemos en 300 euros, es de 1732, y fíjate, pues está en un estado... fantástico.
Los mercadillos organizados en viviendas particulares, conocidos como home markets, son habituales en los Estados Unidos y en el norte de Europa desde hace muchos años. Y recientemente también han encontrado su sitio aquí en España. Hablamos de casas exclusivas en las que se vende todo, porque el objetivo principal es vaciar esa vivienda. Es un negocio que crece año tras año, y una nueva manera de consumir y de dar una segunda vida a objetos que de otra forma habrían acabado probablemente en un punto limpio. Hoy nos hemos asomado a un home market, y digo nos hemos, pero en realidad quien lo ha visitado es mi compañera Sonia Ballesteros. Sonia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fernando, muy bien.
Cuéntame exactamente en qué consiste esta práctica de los mercadillos organizados por particulares vendedores en sus casas.
Pues no se trata de que te pongas en la puerta de tu casa a vender lo que ya no quieres. De lo que hablamos es de que un particular, por razones de mudanza, fallecimiento familiar o X, quiere deshacerse del contenido de la vivienda y contrata a una empresa que lo organiza todo. Este fin de semana, Alma Market abría las puertas de un piso en la zona norte de Madrid. Allí me esperaba Javier Morán, fundador de esta empresa y uno de los muchos que decidieron reinventarse después de la pandemia.
Yo tenía una empresa antes del COVID y a raíz de la pandemia, pues bueno, tuve que cerrar. Entonces, digo, a ver cómo podemos hacer para seguir teniendo una empresa, seguir trabajando. Bueno, yo anteriormente era una empresa de eventos y digo, pues al final los mercadillos, pues tanto en Estados Unidos como en Centro Europa, son bastante habituales, aquí en España no, y no deja de ser un microevento. Y siempre me ha gustado mucho la decoración, digo, pues vamos a intentarlo.
Y la apuesta ha sido todo un éxito. La empresa arrancó hace 3 años en terreno conocido.
El primero que hicimos fue en nuestra casa para probarlo, para ver cómo funciona. Y entonces fui a ver qué personas vienen a casa. Porque claro, si hay alguien que no me guste y no dejo entrar en mi casa, lógicamente lo voy a dejar en una casa que confían en nosotros durante un fin de semana. Y bueno, pues vimos que funcionó bien en casa, juntamos un montón de cosas nuestras, de la familia, de amigos, pues claro, para vender, y resultó bien. Entonces ahí ya empezamos poco a poco.
En 2025 superaron todas las previsiones. Prácticamente, me decía Javier, han organizado mercadillo cada fin de semana.
Pero me imagino, Sonia, que no todas las viviendas servirán para este tipo de mercadillos. ¿Qué exigen? ¿Qué condiciones son las necesarias para montar uno?
Pues imaginas bien, solo el 20% de las propuestas que recibe Alma Market cumple con las condiciones que nos detalla Javier.
Y una vez que hacemos la visita, ya vemos si la casa encaja para hacer un mercadillo, tanto por calidad de los productos que tiene, de los artículos, por el tamaño de la casa, porque tiene que ser cómoda y tiene que ser accesible, y luego pues, que tenga cierta privacidad para no molestar mucho a los vecinos. Hoy tenemos 400 reservas. Ponle que fallen 50, pues vendrán 350 personas a esta casa.
Y esta casa es un piso de unos 200 metros cuadrados, construido en 1977, con jardines, piscina y 4 plantas. Estamos en la última, en el 4º piso, en el recibidor, encargada hoy de la caja, está Olivia.
Yo digo que es como ver un museo, no te cobramos la entrada. Que te gusta algo y te encaja, fenomenal. Mira, gente que viene buscando algo y no encuentra. Gente que no viene buscando nada y se lleva la sorpresa. Gente que dice, ay, esta vajilla, ¿sabes? La tengo yo de mi madre, pero si no te llevas aquí lo que hay, si se te rompe un plato, adiós vajilla.
¿Tú, Olivia, exactamente de qué te encargas aquí?
Yo me encargo de hacer todo el inventario junto con Javier, hacemos todo el inventario, visitamos también las casas para valorarlas, la valoración la hace él, por supuesto, y colocamos todo lo que es el diseño de la casa, el inventariado, el etiquetado, y luego soy la del viernes en caja. Que bueno, es de las cosas que más me gusta porque los viernes suele ser el 80% suelen ser los mismos clientes.
Y el viernes es que es con cita.
El viernes es con cita, sí.
Porque es con cita, hay mucho cliente fijo, aunque el perfil de quien acude a estos mercados es muy variado.
Personas de clase media, media alta, que tienen una segunda residencia, que necesitan muebles, jóvenes que están empezando, pues con 30, 28 por ahí, que dicen, oye, pues es que los muebles ahora mismo están muy caros. Y si quieren muebles de calidad, pues o te los compras de segunda mano o nada, ¿no? Y luego también hay la parte de profesionales, tanto anticuarios, decoradores, personas que tienen tiendas en el rastro.
Y curiosos o curiosas como esta habitual de Alma Market, que nos cuenta.
Soy arquitecto técnico, me encanta ver las casas, con lo cual es ver un poco, no sé, las distribuciones hasta el, y ver las cosas que me parecen tesoritas. Yo tengo una casa muy pequeña, no me cabe nada, pero siempre acabo llevándome alguna tontería.
¿Por ejemplo?
La última tontería, un cortafiambres de los 70. O sea, lo más absurdo del mundo, pero estoy encantada. Pues sí, yo tengo una casa de 60 metros, menos, no me cabe nada. Pero y de Alma Market me llevé una mesa, que para mí es lo más maravilloso del mundo. Una mesa inglesa que se abre, y como mi casa es muy pequeña, la buscaba. Me cobraban muchísimo y la encontré.
Y volvemos con Javier para hablar de aspectos muy prácticos. Queremos saber quién pone el precio de los objetos, de los muebles.
Nosotros por experiencia sabemos qué es lo que tiene más demanda, lo que tiene menos demanda, y también tenemos el apoyo de anticuarios. Cuando vemos a lo mejor algún cuadro importante, vemos una pieza importante, hablamos con ellos y nos dicen, pues mira, este cuadro, tanto. Hacemos un inventario online que compartimos con los propietarios. El 90% nos dicen que ok, que adelante, porque lo que interesa realmente es que la casa quede vacía y que no les cueste dinero.
¿Te ha pasado alguna vez que vayas a una casa y dentro de lo que está a la venta digas, esto lo quiero yo?
Sí. Sí. Pues hemos comprado sofá, cuadros, estantería, hemos comprado mucho. Sí, sí, pues claro, llegas y dices, ¡buah, esto es una joya! Sí, sí, nosotros hemos comprado.
¿Qué es lo que más fácilmente se vende?
Las vajillas. Las vajillas se venden, pero rápido. O sea, como sea una vajilla de marca y que sea un poco mona y que sea diferente, se vende rápido.
¿Y lo más difícil de vender?
Lo más difícil de vender, los muebles grandes. Un mueble grande es muy complicado. Y luego también, por otro lado, las lámparas de araña, es una pena. Estas grandes de cristal de la granja, que en su día costaban muchísimo dinero, es muy difícil venderlas.
Oímos risas en el hall de entrada y es que acaba de llegar un cliente de los fijos. Viene desde el primer día.
Él es de los primeros clientes, si no me equivoco, en el primer market. Cliente. Estuvo
en mi casa que te comenté.
Y es cierto, de los viernes.
Pues desde ahí.
Bueno, busco cosas que sean interesantes para mí. Yo sobre todo desde un principio he venido buscando libros.
¿De todo tipo?
Bueno, más dirigidos a historia, viajes y algunos autores específicos. Pero vamos, que desde que me he aficionado a este mercadillo llevo comprado 1.800 libros. O sea,
nada más, nada menos. Sí, se llevan unos cuantos cada vez.
Y ahora mismo vengo a ver si encuentro alguna librería en alguno de estos.
Pero ya... Dejamos a José Luis repasando libros y con Javier seguimos recorrido por la casa buscando alguna pieza que nos pueda interesar.
¿Qué más te puedo enseñar por aquí? Los televisores, sí se venden muy bien. Pues mira, este televisor que debe tener, no sé, 40 pulgadas o 45, está en 90 euros nada más, un LG. Bueno, los sofás estos eléctricos también que se levantan solos, también se venden muy bien porque son bastante caros cuando los compras nuevos. Y yo creo que debe estar en torno a 75 euros nada más.
¿Es esta tirada de precio?
Tenemos también transportista.
Sonia, por lo que estoy viendo, al final los objetos que más triunfan son los más cotidianos, un sofá, una televisión, un electrodoméstico, no tanto piezas de arte, piezas exclusivas en este tipo de mercadillos.
Bueno, por lo que nos decía Javier, como el perfil de muchos de los que van a comprar a estos mercadillos son gente joven que va a amueblar su primera vivienda o segunda residencia, etcétera, pues esos muebles, objetos o electrodomésticos a bajo precio, pues la verdad es que tienen una salida fantástica.
Tú esa fase ya la has pasado hace tiempo, pero ¿te hiciste con algún objeto curioso o al menos dijiste, uff, me he quedado con las ganas de esa vasija, ese florero, esa vajilla que a lo mejor pudieran tener en la casa?
Pues la verdad es que me llamó la atención en el recibidor un aparato de radio.
A ti y a todos, claro.
Que era muy bonito, pero no era antiguo, era una réplica, era una copia, y eso me tiró para atrás.
Vale.
De todas formas, bueno, siempre es muy interesante, y lo decía José Luis, uno de los habituales, que es casi como una forma de pasar el tiempo. Él decía, hay quien hace senderismo, hay quien va al gimnasio, yo voy a estos mercadillos.
Y buceas entonces, en las casas y en las vidas de los demás.
Sí, es esa curiosidad que siempre, ¿no?, te atrae mucho el ver pues cómo son las casas de los otros.
Qué interesante. Sonia, muchísimas gracias como siempre.
A ti, Fernando. Oh, I've got two birds with one
stone. Código de barras. El consumo en la SER. You never know when the wrong
that you've done will backfire. Nos vamos ya. En la técnica esta semana ha estado Lucas Lourido y en el diseño sonoro nuestra compañera María Jesús Rodríguez. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza.
Fernando Bayo. If I know better, I'd never let her feel that way. 'Cause I know for certain there was more than one hurting that day. We went from two in love. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.